Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, es el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que
pues
lo
sí,
hace todo.
Por mor de los deseos de quien fuera hasta ahora presidente del gobierno, mezclamos la Semana Santa con la política, que manda narices, y hay que ver qué encajes de bolillo tenemos que hacer en la radio. Estamos en fin de semana de COPE, escuchas a Cristina, y nuestro último candidato entrevistado en esta serie en la que todos han venido, excepto Vox, no me queda más remedio que decirlo porque me duele especialmente, pues tenemos al candidato del Partido Popular, que ha sido tan amable de saludar a los oyentes de COPE esta mañana de Pascua. Muy buenos días, don Pablo Casado.
Buenos días y feliz Pascua de Resurrección, Cristina.
Igualmente. Don Pablo, ¿cómo les comunicaron que Sánchez no iría a Antena 3? Porque estamos en esto de los debates del lunes y del martes.
Bueno, antes permíteme que, bueno, estoy espeluznado con las noticias que vienen de Sri Lanka, ¿no? Ya más de 150 víctimas en esa serie de atentados dirigidos además a iglesias, y yo creo que hay que acordarnos de la cantidad de cristianos que son perseguidos y que son asesinados por todo el mundo, algunos de ellos por desgracia misioneros españoles, y creo que es muy importante que pongamos esto de relieve, ¿no? La libertad religiosa, y sobre todo pues que en demasiados países se está persiguiendo a la que es nuestra religión, la religión mayoritaria en España, y desde luego la mía, con todo respeto a quien profese otra, pero creo que estamos en fechas para reivindicar este tipo de exigencias para que cesen estas persecuciones y para lamentar ese atentado. Respecto al debate, bueno, pues la verdad es que yo llevo 2 meses diciendo que es muy importante en democracia debatir y bueno, lo llevo diciéndolo incluso hace 3 meses porque también pedíamos comparecencias de Pedro Sánchez en el Congreso. La legislatura no iba bien, el gobierno no lo está haciendo bien, España no va bien. Y yo creo que, bueno, pues ahora es la constatación de que por eso no quieren dar la cara. Sánchez se ha ocultado, Sánchez no quería un cara a cara con el líder de la oposición, que además le saca 50 escaños, como ha pasado en la mayoría de las legislaturas, y ya pues el colmo es cuando ha intentado tener un formato a medida y al fallarle a través de la Junta Electoral, pues intentó directamente no concurrir a ningún debate, porque prácticamente lo que proponía era acabar no oyendo a ninguno. Al final ha rectificado, Sánchez solo acierta cuando rectifica, y podremos ver por fin qué es lo que está haciendo en economía, por las cifras tan preocupantes ya en materia de paro, en materia de inversión internacional, déficit y deuda. Recuerda mucho a Zapatero, cuando negaba la crisis y luego nos dejó con 3 millones de parados. Y también qué es lo que va a decir respecto a los pactos postelectorales, porque desde la cárcel ya le han dicho tanto el líder de Esquerra, Junqueras, que va a pactar con él a cambio de indultos, como el señor Jordi Sánchez, líder del Junts per Cat, que va a pactar con él a cambio de un referéndum, y el señor Otegi, que va a ser muy, muy, muy importante en la próxima legislatura y va a apoyar a Sánchez, y el señor Iglesias, que le va a apoyar a cambio del Ministerio de Interior. Y yo creo que esto sería bueno que los españoles lo escucharan de boca de un candidato que ya lo hizo la pasada legislatura, pero que mucho me temo que ya lo tiene prefijado para después de las elecciones, si sumara, cosa que ya le digo que no va a hacer.
¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Junta Electoral de que Vox no vaya al debate electoral?
Bueno, a mí me da igual el formato, ¿no? Yo la verdad es que dije sí a todos los debates. Hubo 3 formatos distintos. El de A3 Media, con 5, incluido Vox. El de Televisión Española, con 4. Y luego el de Mediaset, que era un cara a cara. Dije a todos que sí. Y además fui el primero en hacerlo, igual que he dicho a todas las entrevistas que sí. Ahora bien, si la Junta Electoral considera eso, pues habrá que ir al resto de formatos que quedaban pendientes de confirmar. Todavía queda el cara a cara de Mediaset sin confirmar. Si el señor Sánchez tiene bien, yo el miércoles o jueves estaré encantado de ir a un cara a cara en Telecinco.
Mercedes Pamies, porque les hemos pedido a los oyentes que nos trasladen preguntas. Pregunta por qué en estos momentos cruciales no se unen Ciudadanos, PP y Vox frente a quienes son un peligro, dice, para nuestro país y nuestras economías, y añade que hubiese ayudado al voto indeciso, que ustedes no han estado a la altura.
Bueno, no han estado ellos. Yo hace 1 mes y medio se lo propuse públicamente a los dos. A Ciudadanos, después de una junta directiva nacional, les dije que creo que teníamos que sentarnos para ver cómo presentábamos listas conjuntas al Senado, ahí está la hemeroteca para que lo pueda ver esta mujer que pregunta tan amablemente. Y el señor Villegas contestó a los 20 minutos diciendo que ni hablar. Era una propuesta muy generosa, porque nuestros cálculos decían que si íbamos juntos al Senado podríamos sacar 120 escaños, y si íbamos por separados, pues teníamos riesgo de sacar 70 escaños nosotros y 10 escaños Ciudadanos. Hubiéramos estado dispuestos a ceder esos 40 escaños de diferencia, entre 80, 70 más 10, llegando a 120. Ellos no quisieron. Y luego, una semana más tarde, me fui a Zaragoza a intentar pactar con el PAR una coalición electoral, después de haberla pactado con UPN y con Foro Asturias, también muy generosos todos los partidos. El PAR nos sorprendió diciendo que no hacía falta ni pactarla, que no se presentaban a las elecciones porque no querían dispersar el voto. Y desde Zaragoza, con el pilar de fondo, ahí está la hemeroteca, dije que creo que las formaciones políticas que no iban a sacar escaños en las circunscripciones de menos de 16 escaños, sería bueno que valoraran sentarse a hablar y o bien no presentarse o bien repartir los representantes. La respuesta llegó a los 40 minutos diciendo que ni hablar. Por tanto, el Partido Popular tiene, yo creo que, bueno, pues la posibilidad de confirmar y de justificar, porque ahí están los medios de comunicación que recogieron mis declaraciones, que yo lo he intentado todo. Los demás partidos no han querido, lo cual yo tengo que respetarlo, estamos en campaña electoral, pero desde luego, pase lo que pase, nadie podrá decirnos que por nosotros no ha quedado. Ahora bien, yo ahora sí que hago una apelación, ya que están presentadas las listas y no hay posibilidad de coaliciones electorales, como yo proponía. Ahora sí, yo sí que digo que solo el Partido Popular es la alternativa a Sánchez. Lo reconoce hasta Tezanos. Tezanos dice que estamos muy por encima de Vox y de Ciudadanos, todas las encuestas también, y sobre todo que somos el único partido que puede amalgamar una alternativa a ese posible nuevo gobierno, si fuera así los resultados, que ya digo que no van a ser, de Sánchez con los comunistas de Podemos, con los independentistas y con los batasunos. Y ya hemos visto en las encuestas que el número de votos, PP, Ciudadanos y Vox, ya tenemos más votos en la mayoría de encuestas que ese otro bloque, pero tenemos menos escaños. ¿Por qué? Porque se dispersan en la ley electoral esos votos en menos escaños que se acaban yendo a Podemos o al Partido Socialista. Yo por eso pido un ejercicio de responsabilidad a los votantes, sabiendo que el PP además ya demostró en Andalucía que es capaz de llegar a acuerdos con Ciudadanos y Vox, es decir, no va a haber un bloqueo, pero necesitamos optimizar los votos, porque si no hay muchos escaños en provincias de 1, 2, 3, 4, 5 escaños que pueden irse a la izquierda y así facilitar un gobierno que creo que sería letal para España.
¿Usted no ve la irrupción de Vox como una consecuencia de la falta de actuación del PP en su momento con mayoría absoluta en cosas como la TV3 catalana o la ley del aborto? Porque la gente se ha venido abajo por esa, digamos, flojera.
Bueno, desde luego a mí no se me podrá echar en cara, ¿no? Todo el mundo lo que dice es que el PP ahora pues es muy firme defendiendo principios y valores, lo cual yo creo que es positivo, ¿no? Yo me presenté a un Congreso Nacional del Partido Popular por primarias diciendo que iba a reivindicar los valores de centro-derecha sin complejos. Y de hecho pues planteé 5 líneas de actuación: la regeneración, contra la corrupción, yo he sido siempre muy exigente y ahora soy absolutamente implacable contra cualquier compañero que haya hecho algo mal. En segundo lugar, la defensa de la familia y la cultura de la vida. Lo vengo detallando en una ley de maternidad, también en políticas sectoriales como pensiones, dependencia, educación, sanidad. El tercer punto era la libertad individual, en especial en relación a los impuestos, una revolución fiscal que va a devolver 700 euros al año a cada contribuyente y 2.500 euros al año a cada nuevo autónomo. Y luego, en cuarto lugar, la unidad nacional, poniendo orden en Cataluña, pero también parando el anexionismo en Navarra y esa deriva nacionalista también en el País Vasco. Y por último, la seguridad. La seguridad, también sin complejos, con la ley antiocupación, ya está bien, el tema de los ocupas, con una ley que refuerce la prisión permanente revisable, ampliando a 5 supuestos nuevos, con la equiparación salarial de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y también con una inmigración vinculada al mercado de trabajo, no al efecto llamada. Todo esto lo propuse hace ya 9 meses. Después tuve una convención nacional, lo desarrollé en un decálogo ya con medidas concretas, legislación concreta, reforma educativa ya desglosada, reforma fiscal desglosada, y somos el único partido que estamos haciendo propuestas. Los demás, bueno, comentan la actualidad, hacen teletipos. Nosotros tenemos un plan de gobierno ya trazado y además, si se me permite, ya hemos demostrado que cuando gobernamos lo sabemos hacer. Y ahí están los gobiernos del Partido Popular, que crearon 7 millones de empleos, que pararon a Ibarretxe, pararon a Puigdemont, y por eso están ahí, sentados en el banquillo del Supremo, todos los de ese gobierno de la Generalitat.
Usted ha dicho que aplicaría el 155 en Cataluña. ¿Cómo sería este 155? ¿Qué pasaría con TV3 y con los Mossos, que han tenido serios problemas con la Constitución?
Yo aplicaría el 155 de inmediato, como ya he dicho, y además quiero matizar para los oyentes de Cataluña. Esto no es una cosa opresiva, todo lo contrario, es liberadora. La Constitución se aplica para salvaguardar derechos y para garantizar la autonomía de Cataluña, porque es la que está malversada por los políticos independentistas, que están dirigidos por alguien que incluso pide la vía eslovena, es decir, la guerra civil, e incluso que dice que los españoles somos bestias taradas, que tenemos una tara en la ADN. Es decir, esa persona tiene que ser directamente requerida para cumplir la Constitución y si no lo hace, aplicar el 155, que para eso está. Pero dicho eso, yo pondría en marcha todos los mecanismos al margen del 155 para hacer cumplir la ley. TV3, si sigue haciendo propaganda pública, se tiene que cerrar, porque con nuestros impuestos no se puede hacer una propaganda de odio hacia la sedición. La educación, lo que propongo es dotar de competencia sancionadora a la alta inspección educativa. La educación es una competencia estatal, no es una competencia autonómica. La administración de la misma es una competencia autonómica. Es un debate que yo me está extrañando ahora en la campaña, que si Casado quiere centralizar al Estado, que si propone devolver competencias, no, disculpen, que se lea la Constitución. Las competencias emanan todas del Estado, incluida educación, sanidad y dependencia. Y son las autonomías las que administran, y me parece bien, acercan el servicio público al ciudadano. Pero si una autonomía malversa esa delegación, lo que tiene que hacer el Estado es ejercerla. Entonces, eso en materia de educación. Y en materia de Mossos de Escuadra, muy parecido. Si los Mossos de Escuadra, tal y como denuncian los propios sindicatos, están recibiendo órdenes políticas ilegales, hay que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, incluso la Ley de Seguridad Nacional, para que el mando lo tomen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en materia urgente o de necesidad ya establece nuestra ley que puede ser la competencia prevalente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España no se está cumpliendo la ley. Es que es la noticia. O sea, tenemos leyes suficientes como para garantizar nuestra Constitución, para garantizar nuestro Estado autonómico y para garantizar la legislación y las libertades públicas, sobre todo en Cataluña. ¿Por qué no cumple la ley Pedro Sánchez? Pues muy sencillo, porque necesita los votos de Torra, de Puigdemont y, si se me permite también, de Otegi y de Iglesias. Y esa es la única solución. No es noticia que un futuro presidente del Gobierno, como pretendo ser yo, aplique la ley y haga cumplir la ley. La noticia es que Pedro Sánchez lleve 9 meses sin hacer cumplir la ley simplemente porque necesita los votos que le mantengan en la Moncloa. Y eso no se puede tolerar.
¿Es usted consciente, estoy teniendo delante la encuesta del periódico de Cataluña de hoy, de que el PP podría incluso llegar a extinguirse en Cataluña y no obtener ningún diputado?
Bueno, en absoluto. No hay más que ver a Cayetano Álvarez de Toledo para ver que el PP está en plena forma y que esa formación política que en Cataluña lleva 40 años dando la batalla frente al independentismo. Hay que recordar los escraches que le han hecho a Andrea Levy cuando entraron en el garaje de Alejandro Fernández a reventar las ruedas del coche, cuando etiquetaban, como hacían los totalitarios en los años 30, con lazos amarillos la casa de Xavi García Albiol. Somos un partido que hemos dado la cara, valiente, con 20 víctimas del terrorismo en nuestras filas. Y lo que pasa es que, bueno, si ahora hay más partidos que defienden esas ideas, bienvenidos. Yo siempre he dicho que yo no voy a confrontar con los partidos que defendemos la Constitución y la unidad nacional. Mi adversario es el independentismo, los batasunos y ahora, por desgracia, un socialismo que se ha echado al monte, un socialismo que está más pendiente de contentar a esos enemigos de España que hacer un bloque común de constitucionalidad como hizo el socialismo histórico en los años 80 o 90. Y, por tanto, no, yo creo que vamos a tener un resultado y, sobre todo, que ese resultado va a ser lo que en Cataluña se necesita, que es cumplir la ley, pero también recuperar la prosperidad, porque de Cataluña se han ido 3.000 empresas. En Cataluña hay listas de espera en los hospitales, hay una educación que no tiene los ratios de calidad como otras autonomías, hay una huida de la inversión internacional, hay una falta de convivencia, hay vecinos enfrentados, hay familiares que no se hablan. Eso hay que recuperarlo. Y tiene que recuperar un partido que ha demostrado que sabe gobernar en épocas complicadas.
Aunque llegase tan solo a jefe de la oposición, ¿sometería Sánchez a moción de censura en caso de que indultase a los presos del procés?
Bueno, ni me lo planteo. Yo estoy convencido de que vamos a ganar y a gobernar. Y además siempre hemos derrotado las encuestas, eso es una cosa común en las últimas décadas en el caso del Partido Popular, pero ahora con 40% de indecisos en todas las encuestas, mucho más. Lo que sí que haría es lo que ya he intentado hacer desde febrero, que es modificar la ley del indulto. Digo en febrero cuando incluso gobernábamos. Lo digo porque alguna hora se le ha ocurrido porque estamos en campaña. Nosotros planteamos modificar la ley de indulto para prohibir que se indultara a condenados por rebelión y sedición. ¿Por qué no se ha aprobado esa reforma? Porque el PSOE no ha querido. Por tanto, yo lo que haría, por supuesto, es no indultarles, pero sobre todo modificar esa ley para que ningún otro Pedro Sánchez en el futuro, a cambio de un puñado de escaños, quiera humillar a la democracia española con esos indultos, que, por cierto, no son los primeros, porque el PSOE ya indultó al general Armada en los años 80. Ya tiene experiencia para indultar a otros golpistas, en este caso al del 23F, y ahora no vamos a tolerar que indulte a otros que han dado un golpe a la legalidad y que pretenden irse de rositas.
¿Usted devolvería competencias al Estado?
Bueno, ya lo he dicho, no es necesario. Lo que sí que hemos propuesto es un reforzamiento institucional del Estado. Yo lo he llevado en varias leyes. Insisto, Cristina, que es que nosotros planteamos leyes y propuestas negro sobre blanco, que a diferencia de otros partidos. Ya hemos presentado una ley que se llama Ley de Símbolos, en la que se prohíbe el ultraje a la bandera, al himno y también a la simbología o al espacio público. Se prohibirían los lazos amarillos a profesores o a médicos mientras están trabajando y, por supuesto, no entrarían en Moncloa un señor como Torra con un lazo amarillo que insulta directamente a la democracia española. La ley de símbolos también impide los ultrajes al rey de España, la quema de fotos, etcétera. Pero hay otra ley que hemos propuesto, que es la moratoria en transferencias. Hay autonomías, la mayoría, que son leales y que han hecho algo incluso muy importante, que es el contrapeso institucional. Por ejemplo, cuando gobernaba Zapatero, la Comunidad de Madrid bajaba impuestos. Cuando gobierna Sánchez, las comunidades autónomas del Partido Popular, como Murcia, como La Rioja, como Galicia, que hacen las cosas mejor que el gobierno central. Por tanto, no es estar en contra del Estado autonómico, que, por cierto, sería directamente liquidar el Estado y la Constitución. Lo digo porque ahora está muy de moda decir vamos a suprimir el Senado, las diputaciones, las autonomías. Bueno, eso es igual de inconstitucional que lo que proponen los nacionalistas. Es decir, oye, si quien quiera abrir en canal la Constitución con la que está cayendo ahora, creo que no es una buena idea. Pero dicho eso, lo que hay que hacer es garantizar que todas las administraciones por debajo del Estado son leales, sean autonomías, diputaciones o ayuntamientos, y sean eficaces, y sean honestas. ¿Y eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, con otra ley que hemos planteado, en base al 150 de la Constitución, el artículo 150, que es la armonización de la unidad del mercado, la armonización competencial. El Estado puede armonizar las competencias de todas las administraciones. Yo he propuesto una que pedía la COE, que es la armonización y la unidad del mercado, es decir, acabar con licencias, con burocracia, para que la economía tenga un mayor impulso. Solo la COE tasa esa reforma en 45.000 millones de euros. Nosotros la hemos tasado en unos 30.000, con la creación de 400.000 empleos. ¿Qué quiero decir con esto, Cristina? Que las ineficiencias en la administración no solo producen desafíos independentistas, producen ineficacias que al final lo pagan los españoles en la lista de paro.
Don Pablo, vamos a ver si apuramos el último minuto. Dos preguntas. ¿En qué va a consistir la ley de familia, cosa que interesa mucho a nuestros oyentes? ¿Y cómo acompasaría usted las promesas sociales, por ejemplo, los 400 y pico euros que daría a estos jóvenes, con el ahorro? Porque parece ser que el Fondo Monetario Internacional nos habla de la posibilidad de que se relance el déficit y de la llegada de una recesión.
Bueno, la ley de familia, de maternidad, es una ley pionera en España, que lo que hace es ayudar a las mujeres que quieren ser madres y ayudar a los jóvenes que quieren crear una familia. ¿En qué? Pues en todo tipo de ayudas fiscales, en vivienda, en conciliación, en gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Es decir, hablar de la maternidad en positivo. Vivimos un invierno demográfico. Hay solo una tasa de fecundidad de 1,34 hijos por mujer en España. Tenemos la tasa de longevidad más grande, gracias a Dios, después de Japón solo a nivel mundial. Pero necesitamos que todos tengamos más facilidades para tener niños, porque dicen las encuestas que el 80% de los jóvenes quieren tener hijos. Pero si retrasan esa decisión es porque no pueden emanciparse, no pueden tener una vivienda o no tienen un empleo. Por tanto, todos los recursos, si yo soy presidente del gobierno, a quien quiera ser madre y a las familias. Por supuesto, manteniendo el cheque a las familias numerosas, el cheque a las familias con discapacidad de 1.200 euros al año y las ayudas a toda la dependencia y a la discapacidad y a las pensiones. Hemos prometido subir las pensiones a las mujeres trabajadoras hasta un 15% dependiendo de cuántos hijos tuvieron en edad de trabajar.
Pues nos queda eso del ahorro, porque efectivamente...
Claro, nosotros hemos propuesto otra medida revolucionaria, el blindaje fiscal del ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier español que quiera ahorrar en un plan de pensiones, un plan de ahorro o una vivienda, podrá desgravarse hasta 8.000 euros al año y no pagar un solo euro cuando llegue a la jubilación y quiera rescatar ese plan. Esto es un coste de 2.600 euros al año. Y esto forma parte de nuestra revolución fiscal, que ya he dicho que son 16.000 millones de euros que se devuelven a los españoles, por ejemplo, suprimiendo el injusto impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio y el de actos jurídicos documentados que grava a quien se quiere comprar una casa hipotecándose. Todo esto se dice, ¿cómo se paga? Muy sencillo, con el retorno de la economía productiva que esto produce. Produciría tanto empleo, 500.000 de empleos, esta devolución de recursos a la economía productiva, que se pagaría solo. Pero es que además, este año hemos recaudado 26.000 millones de euros más gracias a las reformas del Partido Popular. La diferencia es que Sánchez lo utiliza para el despilfarro de sus medidas demagógicas y nosotros lo utilizaríamos para bajar impuestos, que es lo que la gente necesita.
Don Pablo Casado, presidente del PP, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Un saludo y feliz final de campaña, felices debates.
A Toledo me voy ahora. Hay que seguir trabajando.
Un abrazo.
Con debate o sin debate. Gracias.
Hasta Adiós. Luego.